Bueno, son las 9:01 en esta mañana de viernes y vamos a hablar de transparencia. Si venimos de hablar de la crisis del Partido Popular a nivel nacional y de este primer capítulo que se abre hoy, 24 horas después de esa grandísima noticia sobre todo lo que está ocurriendo a nivel nacional con este partido, vamos a hablar de transparencia. Y es que el Ayuntamiento de Puerto del Rosario ha obtenido una calificación que podríamos decir histórica en el área de nuevas tecnologías. Para contarlo está hoy Javier Ledo, concejal de Urbanismo y de Nuevas Tecnologías. Gracias por estar aquí, Javier.
Gracias, buenos días.
Bueno, ¿qué significa aprobar en transparencia a efectos prácticos para la ciudadanía?
Bueno, para la ciudadanía significa que toda la información disponible en el Ayuntamiento tiene que estar disponible para la ciudadanía, precisamente en la página web. Pueden entrar al portal de transparencia y tienen que tener acceso pues a todos los contratos, a los que hay que colgar por ley, a las bolsas, a las oposiciones, a toda la información que el Ayuntamiento tiene que tener disponible para los ciudadanos, básicamente.
¿Esa información está publicada una vez que se ejecuta, pues por ejemplo, una licitación?
Nosotros,
¿hay un tiempo de espera?
Sí, nosotros lo que hacemos desde Nuevas Tecnologías es poner los medios y crear el ámbito en el que se pueden hacer las cosas. Uh-huh. Y después se le pasa a cada una de las concejalías, digamos, todo lo que tienen que hacer para ellos publicar su propio trabajo, evidentemente. Nosotros no nos encargamos de publicar lo de cada concejalía. Tiene que estar todo publicado por ley, no hay otra alternativa. Si está todo al día o no al día, o si va un poquito más atrás o más adelante, bueno, eso es una cuestión ya que del día a día. Pero por norma tiene que estar todo publicado. Nosotros ponemos los medios, hemos puesto, la cuestión de transparencia se califica desde el año 2016, desde donde se tienen datos, y nosotros veníamos de un 2, un 2,1. Es verdad que un 5,98, un 6 prácticamente,
¿sí?
no es un notable ni un sobresaliente, pero bueno, venir de donde venimos, pues para nosotros la verdad es que es la primera vez en la historia que Puerto Rosario aprueba la calificación, ¿no? Creemos incluso que para el año que viene, este año que se está evaluando es el año 20,
¿sí?
Ahora se valora el 21, en el 21 hemos, aparte de todo lo que se hizo en el 2020, hemos aprobado una ordenanza de transparencia, que el Ayuntamiento no tenía ordenanza de transparencia, es decir, bueno, se hacían un poco las cosas al buen entender de cada uno. Ahora ya hay una normativa que nos dice cómo hay que hacer las cosas, dónde hay que publicar, con qué medios, qué es lo que tiene que estar disponible. Está aprobada y está en vigor desde junio y se ha creado un área de transparencia que es la que controla, digamos, toda la parte de la página web y que las cosas aparezcan ahí. Entonces se supone que ya con más herramientas y con más trabajo que le hemos puesto en el 21, pues a lo mejor el año que viene, pues yo qué sé, 6 y pico, un 7, un 8, sabe Dios.
Uh-huh. ¿Esto significa que ha habido que, me imagino, que incrementar el personal? ¿O es el personal de cada concejalía el que se debe ocupar también ahora de elevar todos estos datos y contratos a esa plataforma?
Para ese tipo de cuestiones no hace falta, vamos, nosotros entendemos que no hace falta elevar el personal. Ponerlo en marcha es una cuestión de querer hacerlo. Y es verdad que, por ejemplo, acompasando a todo esto desde Nuevas Tecnologías durante este año y el año anterior,
¿sí?
Lo que hemos hecho es renovar todo el equipamiento informático del Ayuntamiento. Ahora mismo todo el equipamiento del Ayuntamiento está renovado. Hemos solicitado a las operadoras que en todas las dependencias del Ayuntamiento, los que estamos fuera, por ejemplo, como Urbanismo, uh-huh, servicios sociales y más cosas que hay fuera, todas tengan fibra, que no tenían fibra, había gente que estaba con RDSI todavía y ADSL. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que con equipos que ya no tardan una hora en encenderse y que caminan un poquito más rápido y que las líneas también tienen otras velocidades, pues bueno, lo que hacías a lo mejor en una hora puedes hacerlo en 15 minutos, ¿no? Entonces estás haciendo el trabajo más efectivo. Con lo cual no es una cuestión de aumentar personal para esto. Bueno, es dedicar un poquito más de tiempo y ya está.
Bueno, aprobado por lo tanto en transparencia, entendiendo que toda esa información que reclaman los vecinos pueda estar, ¿aprobado también en la oficina técnica?
La oficina técnica ahora mismo...
¿Se han reducido los plazos de espera?
Vamos a ver, hay varias cuestiones en esta historia. Ahora mismo la oficina técnica está informando la cuestión técnica estrictamente en plazo ya, digamos los informes técnicos, y donde tenemos el embudo, el de siempre, es en los informes jurídicos, ¿no? Tenemos muy pocos jurídicos. Llevamos 3 años solicitando jurídicos. No nos han puesto personal. Hacemos, digamos que, pues como se diría en la calle, hacemos lo que podemos, ¿no? Ahora mismo tenemos como 6 o 7 técnicos y tenemos 2 jurídicos nada más. Y yo creo que está más que claro, ¿no? La aritmética no falla. Si hay 6 personas haciendo informes y 2 que tienen que hacer sus informes de esos 6, pues en algún momento eso se tiene que atascar. Estamos ahora pendientes, dicen que nos van a poner un par de juristas más, esperemos que sea así. Esto ya nos lo han dicho muchas veces y no ha sido así, pero bueno, vamos a intentar, vamos a esperar a que nos los pongan, lo primero, y en cuanto tengamos al menos 4 juristas, y aunque sigamos teniendo 6 técnicos, esperamos que en breve podamos, no a lo mejor ponernos al día, pero empezar a sacar las cosas muchísimo más rápido. El problema es de personal.
Claro, lo que pasa es que si en 3 años ese departamento no ha logrado contar con el servicio necesario de jurídicos, ¿qué puede hacer pensar que si se resuelva durante el último año? Aparte que me imagino que a la carga que ya tenía la oficina, de eran 2 años aproximadamente de tiempo de espera, se irán sumando otros proyectos que irá acumulándose en esa oficina.
La carga realmente ha bajado, o sea, tenemos menos licencias pendientes de las que había cuando se llegó. Es verdad que no hemos conseguido ponerlo al día, por las circunstancias que son, ¿no? Ten en cuenta que nosotros en el año de, creo que fue en el de pandemia, cuando estuvimos confinados y todo esto, nosotros pasamos ese año entero con una abogada de convenio a media jornada, nada más. Los técnicos estaban, pero la abogada solo había una y trabajaba de lunes a jueves y en las horas concretas. El abogado titular que había se tuvo que ir a tesorería y la otra abogada estuvo de baja maternal durante un año. Hemos tenido otras consideraciones. Ha habido otras bajas de aparejadores que tampoco se han cubierto. Hemos estado casi un año sin aparejadores. O sea, nosotros no... Si no hay personal, no se puede trabajar. O sea, las cosas yo creo que están más que claras, ¿no? Yo vengo de la empresa privada y yo tengo que tener personal. Si no tengo personal, yo solo no saco nada para adelante, evidentemente.
Javier, parece ser que el Cabildo de Fuerteventura está apoyando las oficinas técnicas, como hemos visto, por ejemplo, en el caso de Twinege. Y parece que ese plan de cooperación, el PICOS, no está contando con la misma colaboración por parte del Ayuntamiento de Puerto del Rosario. O al menos es algo que el señor Sergio Lloret, como presidente, pues ha denunciado en alguna que otra ocasión, que hay ayuntamientos que están poniendo sobre la mesa todas sus demandas y hay una colaboración estrecha, y hay otros con los que parece que la comunicación...
No es exactamente así.
Porque si hay ese déficit, en este caso de personal...
Ese plan, lo que hablaba era de condicionantes técnicos y hablaba de municipios inferiores a 20.000 habitantes. Entonces nosotros no entrábamos en ese ratio, por lo cual nosotros no solicitamos nada. Es verdad que oficiosamente, hace ni siquiera 2 semanas, que parece ser que el señor presidente habló con el señor alcalde y que estaban, parece ser que dispuestos a echarnos una mano, incluso entiendo yo que saltándose esa premisa, no lo sé, pero ese plan era para ciudades de menos de 20.000 habitantes y nosotros tenemos 40.000, o sea, no vamos a solicitar una cosa que sabemos que por la normativa que hay se nos va a denegar, entonces no tiene sentido, podrá decir lo que quiera, pero las normas las ponen ellos.
Quería preguntarle sobre el edificio de la Seguridad Social. Tenemos unas imágenes de ayer mismo de las colas que siguen sufriendo los ciudadanos en la cola de actualmente el edificio de la Seguridad Social. Yo sé que es una competencia estatal, que el suelo está cedido, que soy muy pesada, que pregunto siempre sobre lo mismo, que hasta yo misma me canso de preguntar sobre el edificio de la Seguridad Social, se lo digo con total sinceridad. Pero es que a mí me llama poderosamente la atención que haya sido uno de las principales proclamas de aquellos candidatos que se presentaron al Senado, que en aquel momento ya se sabía que el suelo y la adjudicación estaba hecha, y que a día de hoy, 3 años después, teniendo una senadora, además en este caso socialista, habiendo tenido 3 presidentes en el Cabildo, teniendo clarísimo que lo que había que hacer era trasladar ese cable de alta tensión, un proyecto que se resolvería en menos de una semana, esas personas que van a pedir sus papeles, su vida laboral, todos los trámites administrativos, sigan estando en la calle, en mitad de una carretera, sin un banco donde sentarse, sin una zona de sombra, porque el terreno que se cedió por valor de 5 millones sigue sin ejecutarse. Esto se va a convertir también en otra guerra electoral para el 2023, como fue la avenida Juan de Betancor.
No creo que tuviese que convertirse en ninguna guerra, vamos a ver.
Bueno, pues ¿por qué no está hecho?
Yo no sé por qué no está hecho. Yo no hago las obras del ministerio. Pero vamos a ver. El famoso cable creo que ya se ha cambiado. Se podía haber cambiado hace mucho tiempo más. Mucho antes. Yo estuve en algunas de las conversaciones y había un técnico más conmigo allí y coincidíamos todos en lo que había que hacer. Si el cabildo tardó más tiempo en hacerlo, es su problema. Pero lo tenían facilito. Y como tú dices, era una cuestión de una semana o dos. Y el edificio en sí tiene licencia desde hace ya 3 años. O sea, la firmé yo, además, esa licencia. Creo que a día de hoy no hay ningún impedimento para que esas obras se comiencen. Entonces es una cuestión ya del ministerio o de quien tenga que hacerlo. Yo soy ahí, no entro. Pero tiene licencia por parte del ayuntamiento. Le digo, la firmé yo en el 19, creo que fue, a finales o principios del 20. Y creo entender, por lo que yo he visto por la prensa, porque es una cuestión del cabildo, que el cable ya se ha cambiado de sitio, con lo cual yo no veo ningún impedimento a día de hoy.
¿Hacen seguimiento a este tipo de proyectos?
Desde el urbanismo no tenemos por qué hacer ningún seguimiento. Nosotros damos la licencia, una vez que damos la licencia, ya es como un constructor normal y corriente para nosotros. O sea, ya él hará su edificio, no lo hará, pero la administración que sea competente es la que tiene que hacerlo. Nosotros... es verdad que a lo mejor desde alcaldía pueden interesarse o lo que sea, pero urbanismo como tal no tiene por qué hacer ninguna...
Bueno, lo digo porque como alcaldía también es el Partido Socialista y forma parte de su mismo partido, pues
yo no soy el alcalde.
Lo sé, pero por si hay algún interés, que veo que
que se pregunta y que se... Y que se tocan todos los palos que hay que tocar, pero bueno, en última instancia no es una decisión ni de ayuntamiento ni de cabildo. El que tiene que hacer el edificio es otra entidad superior.
Y mientras tanto, ustedes han presentado ese gran proyecto de la R10 que pretende, la R1, perdón, que pretende... unir Puerto del Rosario, que pretende alterar el lugar, la ubicación del recinto ferial, que pretende construir un gran pulmón verde, que pretende darle salida a todos esos solares que ahora mismo están abandonados. ¿Cómo va ese proyecto si acabamos de hablar de uno que lleva aquí detrás esperando, ya cuántos años?
Ese no es del ayuntamiento, ese que está aquí detrás, pero bueno.
Pero está en territorio municipal.
No.
Bueno, vamos a ver, dentro del municipio de Puerto del Rosario.
Sí.
Pero y además esos terrenos, los servicios a sus vecinos.
Esos terrenos son del cabildo. El pulmón verde, el pliego ya para la licitación del proyecto está en contratación, se está mirando ahí. Nuestro trabajo, digamos, que está hecho, ahora ya está en contratación. El plan parcial... se está desarrollando, yo sé que se está haciendo el proyecto de toda la urbanización ya, que va a buen ritmo, porque los promotores quieren sacarlo cuanto antes. Ahí no solo tiene parcelas el ayuntamiento, tiene parcelas muchos particulares, tiene parcelas de empresas grandes, e interesa, porque es el próximo centro de Puerto del Rosario, ¿no? Nosotros desde urbanismo hemos desarrollado, lo tenemos ya en nuestras estancias, los proyectos de viabilidad de un nuevo edificio para el ayuntamiento y un parking subterráneo anejo. En esa zona poco más por el momento hay, pero sí es verdad que eso está caminando a buen ritmo. Se está preparando también el proyecto para el vial que falta, la zona por detrás del campo de fútbol. Entonces, si yo sé que se han también... preparado o están los expedientes en marcha para una pequeña expropiación que hace falta al final del vial para poder acabarlo y conectar con Majada Marcial. Se está trabajando en todo eso y tiene que salir. No son proyectos de... A ver, esto no es lo mismo que poner una acera o pintar una calle. Estos son proyectos que llevan bastante tiempo. Ten en cuenta que el parque urbano está tasado más o menos, unas primeras estimaciones, en unos 12 millones de euros. Ahora tenemos... Tenemos la comunicación por parte del Gobierno de Canarias, que podríamos acogernos incluso por las características del proyecto que se presentó en su momento a una subvención que podría estar en torno a los 4 millones. O sea, podríamos tener a lo mejor casi un tercio del parque, digamos, dotado presupuestariamente. Son trabajos y son proyectos que yo lo dije, creo que aquí una vez, que no son de una legislatura, son de varios años y que, bueno, se dan 2-3 años a lo mejor de obras y acabará siendo un parque, yo creo que importante.
Uh-huh. La DISA puede llegar a comenzar el lunes esas obras en la calle de la Hispanidad. Sí, Concejalía de Obras, uh-huh. Es alcaldía, pero me imagino que como miembro del grupo de gobierno
sí, te
puedes tener una opinión al respecto.
Pues claro que sí.
La batalla que han mantenido los vecinos, la presunta negociación que había con DISA que al final no se ha resuelto. Las obras parece que pueden empezar este mismo lunes por la calle de la Hispanidad.
Bueno, yo no te puedo decir el día porque yo no sé en qué día lo van a hacer, pero vamos a ver. Aquí la cuestión, yo siempre la he tenido bastante clara y de hecho yo siempre he mantenido la misma postura desde el principio de este asunto. Ellos tienen, querámoslo o no, una licencia legal. No hay mucho que objetar. O sea, hay muy poco, vamos, no hay prácticamente margen de maniobra. Solo el margen de maniobra que hay podría ser de la buena voluntad de DISA. Y sabemos que eso hoy día es difícil. No hay ningún condicionante técnico. Ningún técnico ha, digamos que, firmado algo que nos pueda hacer llegar a una suspensión de la licencia, a un cambio de trazado, porque no existe. O sea, lo más que hay son informes de un mal mantenimiento de los edificios. Entonces, que eso no tiene nada que ver con que eso pueda ser afectado por una obra que se hace a 8 o 10 metros. Una obra, además, menor. Las cosas como son. Yo vengo de ese terreno y eso no es una gran obra, eso es, bueno, una zanja. Puestos ahí, cualquier otra cuestión que se quiera hacer fuera de lo técnico o que no esté cubierto por una cuestión meramente técnica sería una cuestión política y todo lo que se podría o se intentaría hacer incurriría en prevaricación y malversación de fondos, con lo cual no creo yo que nadie en su buen juicio se meta en este tinglao, ¿no? O sea, no hay justificación técnica, no hay margen legal y la obra la pueden hacer mañana mismo. Y yo siempre he mantenido esta postura, además. No sé el resto de consideraciones que te han hecho aquí, pero uh-huh. Yo esta postura la he mantenido desde el principio. Y está más que justificada, además, y está, yo creo que está en los papeles, en reuniones que se han hecho. Yo he tenido varias reuniones junto con otros concejales con DISA y DISA siempre se ha mantenido lo mismo. O sea, no. Ellos no quieren, y si ellos no quieren, cuando tienen un documento habilitante legal, hay que tener algo muy poderoso para poder echar eso abajo, y no lo tenemos.
¿Por qué cree que la antigua corporación, ustedes no estaban, eso ha quedado uh-huh. claro, eso se firmó por parte de Coalición Canaria en su momento, Nicolás Gutiérrez siendo alcalde, Carlos Rodríguez uh-huh. Por parte del Partido Socialista, aparte de otros miembros, ¿no? ¿Por qué cree que dieron el visto bueno a un itinerario que podría traer tantos problemas y tan ventajoso para la empresa, además?
Hombre, a ver, yo no quiero, vamos, no puedo, porque no lo sé, entrar en que si es ventajoso o no. Entiendo las consideraciones que DISA pone encima de la mesa.
Económicas.
Económicas. Uh-huh. Que tampoco. Bueno, yo he tenido alguna reunión con ellos y sabiendo un poco cómo se mueven todas estas cuestiones, tampoco por la otra calle había tantos servicios afectados, con lo cual yo creo que el coste no es exactamente el que ellos dicen. Pero bueno, independientemente de eso, no estamos en esa tesitura, o sea, no estamos discutiendo la licencia ya está dada, que ese es el problema real. O sea, si estuviésemos en el 16, o en el 15, o en el 17, pues bueno, a lo mejor había otras consideraciones. Pero es que técnicamente tampoco hay nada. O sea, cuando hay algo que técnicamente se puede dar, un concejal no puede decir que no, porque es la misma prevaricación que si dices que sí a una cosa que no se puede dar. Uh-huh. O sea, es lo mismo, tanto de un lado como del otro. Si todos los informes técnicos están correctos, ¿qué justificación tengo yo para decir que deniego una licencia? Si yo estuviese en ese caso, por ejemplo, ninguna. A no ser que yo justificase muy bien justificado y con muchas consideraciones jurídicas el que por interés social o interés de algo o porque pueda, no sé, ocurrir algo, pero es que eso es muy complicado, o sea, las cosas como son, hay que ser realistas. Hoy día, esto no es como el urbanismo de hace 15 años. Todos sabemos cómo acabó aquella etapa, ¿no? Con mucha gente en la cárcel y con muchas historias mal hechas. Esto ha cambiado mucho. Entonces, aquí hay que tener mucho cuidado y hay que ver cuál es la realidad y cuál es la legalidad. Y a eso hay que atenerse. O sea, esto no es como... Porque a mí me ha ocurrido muchas veces que llega alguien y le explicas las cosas y dice, mira, es que esto no se puede hacer por esto. Uh-huh. Y la siguiente frase, pues que no te han escuchado, es, no, pues que si usted pudiese, si usted quisiera. Yo, no, es que yo, aunque yo quiera, no lo puedo hacer. Porque es que ese usted quisiera puede suponer que yo mañana esté en Tahití. Y yo no voy a ir a Tahití por un negocio particular de nadie. Y por cuestiones que no pueda justificar legalmente. Entonces, yo creo que desde el principio, todos los actuantes en esta historia sabíamos lo que había, todos. Pasa que, bueno, las cuestiones particulares de cada uno, de lo que uno quiera decir o quiera hacer, o como quiera, podemos seguir dándole vueltas a esto 2 años más, pero la situación es que pero hay un título habilitante legal.
Claro, y hay que cumplir ese título. Pero los vecinos se vinieron a enterar del trazado a posteriori, porque evidentemente ese grupo de gobierno, cuando lo firmó, cuando lo aprobó, no contó en esa mesa con las partes implicadas, y desde entonces iniciaron una guerra. Y esa guerra, por llamarlo de alguna forma, esa protesta, se centra básicamente en que tienen unos edificios con un informe técnico donde han pagado 6.000 euros los propios vecinos, que habla de un estado muy, muy lamentable.
En los informes, nosotros los hemos solicitado, no estaba en urbanismo, se han solicitado ahora para revisarlos, pero los informes lo que hablan es que tiene un defecto de mantenimiento. ¿Qué va a ocurrir ahora? Pues lo que va a ocurrir es que urbanismo, que tiene que velar por el mantenimiento de los edificios de la ciudad, lo que tendrá que hacer, una vez visto los informes y a ver realmente qué es lo que ponen, habrá que estudiarlos, pero puede derivarse de ahí el que tengamos que pedirle a los vecinos, a las comunidades de vecinos, que tienen que hacer las obras de mantenimiento, no el ayuntamiento, los dueños de las viviendas. Si es la consejería o quien sea, yo no sé exactamente quiénes son. Pero nosotros no tenemos que hacer el mantenimiento de nada particular, sino tenemos que velar porque las cosas estén bien. Esos informes no hablan de que si se hace una zanja, el edificio se puede caer, porque si hablasen de eso, si hubiese algún informe técnico que enlazase esos edificios con un posible problema de una zanja de 1,5 metros, que sería muy difícil, lo primero que habría que hacer era desalojar los edificios. ¿Vale? Entonces, no vamos a llegar a esos extremos porque no está por ahí la historia. O sea, técnicamente eso no tiene un apoyo.
¿No dispone a día de hoy todavía de un informe para evaluar esta situación? El informe técnico del que estamos mencionando.
Los informes están en el ayuntamiento. Lo que hay es un informe que dice que esos edificios tienen una carencia de mantenimiento por parte del ayuntamiento también y se remiten a que lo revise urbanismo. Urbanismo lo que ha hecho es pedir legalmente, o sea, oficialmente a... creo que estaba en obras o en alcaldía, pedir los informes para que no sean remitidos y revisarlos nosotros y veremos lo que hay que hacer. Pero no hay ningún informe que vincule la zanja que se va a abrir con cualquier cuestión que le pueda ocurrir a los edificios. No hay.
¿Por qué cree usted que los vecinos lo rechazan de una forma tan contundente, tan severa, desde hace tantos años? Estamos viendo, por ejemplo, imágenes, momento preelectoral.
Sí, ahí no me vareas a mí.
Bueno, formó parte de esa plancha, pero quiero decir que no estaba allí, físicamente no estaba allí.
Ni ese pero día, bueno, ni el día que se cerró la zanja tampoco, vale, porque yo tenía bastante más claro cómo son las cosas.
Sí, están sus compañeros, ¿no?
Sí, en este caso.
El Partido Socialista y otros compañeros que acudieron con los vecinos a explicarles algo que luego no se ha cumplido. Está hasta el señor Travieso.
Sí, claro, lógico. Pero es que, bueno, a ver... Me permitirás que tenga opinión propia.
Hombre, por supuesto, entonces, por supuesto. De hecho, me interesa mucho su opinión.
Evidentemente, yo nunca he visto eso como posible y no he participado. Lo tengo muy claro. O sea, yo no he estado en eso, no he ido nunca a hacer ninguna foto ahí. Sigo manteniendo lo mismo. Estas son cuestiones técnicas. Aquí no puede haber política. Esto es una cuestión técnica. ¿Qué es lo que puede ocurrir y lo que no puede ocurrir? El problema de las tuberías. A ver, las tuberías las hay en todas partes. Madrid está lleno, Barcelona está lleno, Sevilla está lleno. Y nosotros vamos a Madrid y no se nos pone la piel, ¿no?, de ningún momento, de ninguna clase. ¿Qué ocurre aquí? Pues que no queremos que la tubería pase por la calle. Bueno, pero es que tiene que haber servicio, ¿no? ¿Qué ocurre? No, es que la boya... Es que aunque haya boya, tiene que haber tuberías igual. O sea, es lo que la gente dice, no, que pongan una boya, que no pongan los tubos. No, pues las boyas no están al 100% del año. Van a estar disponibles a lo mejor el 60% del tiempo. ¿Qué pasa con el otro 40%? ¿Cómo damos el suministro? ¿Nos quedamos sin suministro porque como está el mal tiempo y no se puede descargar en la boya? ¿Qué hacemos? ¿O ponemos dos boyas? Porque haría falta dos, una para el aeropuerto, otra para la ciudad. O sea, hay muchos condicionantes y las tuberías siempre tenían que estar como un auxiliar. ¿Qué habría ocurrido incluso? Descargar en la boya cuesta un dinero, descargar en las tuberías cuesta otro. Uh-huh. El que viene a descargar, descarga lo más barato. No se le puede obligar. Con lo cual, no es mucha solución una boya. O sea, yo... Y son todo condicionantes técnicos. No es que yo... A mí no me gusta tampoco que haya una tubería, pero también se decía... Yo lo recuerdo, yo llevo aquí 28 años. Uh-huh. A poquito de llegar se abrió todo el charco, se metió un tubo que iba hasta un elco. Bueno, aquello que... Yo me acuerdo de aquella época. Pues, una bomba debajo de la ciudad. Ha pasado 28 años, no ha pasado nada. O sea, hoy día tampoco las cosas que se hacen no somos... Yo creo que técnicamente estamos bastante avanzados. Entonces las cosas se hacen más o menos bien. Entonces no ocurren esas cosas que todo el mundo cree. No, es que esto es una bomba que va por ahí abajo, hombre. Por Dios. Madrid no explota todos los días. ¿Que puede haber un accidente algún día? Pues los accidentes pueden hasta... sales del portal, te tropiezas y te puedes caer y te puede pasar cualquier cosa, ¿no? Pero no es lo lógico. Pues tú lo mismo, o sea... Que a lo mejor en su momento, cuando se dio la licencia o antes de darla, la corporación de aquel momento podría haber hablado con DISA, que no lo sé si hablaron o no, y haber llegado a lo mejor a otros acuerdos o pedirle por favor, si es que hay que pedirle por favor, no lo sé, que fuesen por otro sitio. Pues a lo mejor sí, pero no se hizo de esta manera y el que llega lo encuentra así. Y cuando se encuentra algo que está hecho y está legal, para moverlo hay que ir por la legalidad. Porque yo no puedo ponerme delante de DISA, sacar la espada y decir, venga, que aquí no pasa la tubería. ¿Somos locos o qué? Y eso es lo que pretenden a lo mejor los vecinos, pero yo no puedo hacer eso. Uh-huh. Y creo que ninguno de mis compañeros, ¿no? Las cosas cuando son legales. Y no hay nada que podamos hacer para que eso cambie.
Bueno, vamos a ver lo que
yo
pasa.
Sé que he explicado así, puede parecer duro. A mí normalmente es el que me toca decir que no
puede
a las cosas.
Puede parecer sincero,
pero...
no duro, sincero, que quizá esta es la explicación que los vecinos también
yo siempre la
llevan
así.
Reclamando tantos años, ¿no? A muchos representantes. Para terminar, señor Ledo, quería preguntarle sobre las obras que ahora mismo mantienen a la ciudadanía de Puerto del Rosario a la espera de encontrarse una capital uh-huh. mejor. Es algo que siempre además defiende el señor Verdú, Hugo, su concejal de Economía y Hacienda, que Puerto del Rosario va a tener una nueva cara, que uh-huh. vamos a estar mucho más unidos entre los barrios. Bueno, uh-huh. vamos a ver lo que pasa con tanta obra que tienen ahora mismo en marcha. ¿Qué otras sorpresas nos esperan en los cambios de trazado e itinerario?
No lo sé.
Porque yo ahora mismo...
¿Me vas a permitir que yo obras? Te digo que no lo llevo. Es verdad, yo entiendo las incomodidades. Yo las sufro porque ahora mismo para yo ir hasta urbanismo tengo que dar 20.000 vueltas. Pero bueno, yo siempre he entendido que, o sea, antes a lo mejor se criticaba a otras corporaciones porque no hacían nada y esta se la critica porque hace. Entonces, yo entiendo y lo sé que siempre, o sea, nunca llueve a gusto de todos que, bueno, y que las obras se sufren uh-huh. hasta que están acabadas. Y después, bueno, pues una vez que yo no sé si fue, creo que fue aquí que me preguntaste hace ya un par de años con la famosa rotondita aquella,
sí.
que la gente se quejaba, todavía estaba sin acabar, y yo recuerdo exactamente lo que dije, y dije, vamos a esperar que se acabe, vamos a darle 6 meses de funcionamiento, y si en 6 meses eso no funciona, yo seré el primero, aunque yo no soy el de obra, en venir aquí a pedir disculpas, ¿no? Y funcionó. Pues yo creo que este es lo mismo, vamos a esperar, hay que sufrir un poco, lo hacemos para mejorar la ciudad, ¿no? Nadie hace las obras para intentar incordiar a nadie, eso está claro, ¿no? Y bueno, yo creo que se está haciendo un buen trabajo en las cosas que están haciendo.
Hay una parcela turística que usted mencionaba también, que podía haber tenido algún que otro inversor interesado, estamos hablando de la zona de Los Pozos, muy cercana también a la piscina. ¿Qué ha ocurrido con esa parcela? ¿Han ido los inversores?
No, de las noticias que tengo es que hay movimiento y que se está intentando llegar a algo. Pero bueno, es una cuestión particular, no es cuestión del ayuntamiento, ¿no? La parcela está así en el plan general, se mantiene porque ya el plan general está digamos limpio de polvo y paja, ya es efectivo, ya todas las sentencias que tenían que ser ya salieron, ya no se cae el plan general, con lo cual eso se mantiene y yo lo que tengo entendido es que hay gente interesada y que se está negociando.
Bueno, pues vamos a ver si es así, y eso también sirve como motor de otros puestos de trabajo dentro de esta capital. Javier Ledo, gracias por estar con nosotros.
Gracias a ustedes.
Buen fin de semana.
Gracias.
Gracias. Bueno, y a ustedes, hacemos un alto en el camino, 9:32 de la mañana. No se vayan, seguimos en Onda Fuerteventura.